Dale, son las 9 de la mañana y 22 minutos en la República Argentina. Lo habíamos anunciado ayer, lo confirmamos recién y ya está aquí en el piso, en Radio Natagalat, el ministro de Planificación, Infraestructura y Economía de la provincia del Chaco. Estamos hablando de Santiago Pérez Pons, así que le vamos a dar la bienvenida. Santiago, bueno, buenos días, bienvenido y gracias por aceptar el convite.
Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Gracias por invitarme.
Nada, hemos hablado un montón de veces contigo por teléfono y la verdad que siempre destacamos la onda que le pones. Para nosotros somos unos mal educados que en vez de llamarte ministro, al toque te metimos Santiago.
Está muy
así
bien,
que,
está muy bien.
Pero bueno, tiene que ver con la impronta que tenemos nosotros aquí en la radio. Bueno, nada, llegamos al fin de año y la verdad que si uno miraba y escuchaba los anuncios que hacías vos junto al gobernador a principio de año, los compromisos que asumieron, tanto financieros como económicos, mirando la parte humana, es decir, bueno, vamos a ganarle a la inflación, o los sueldos le van a ganar a la inflación, bueno, hay siempre en la biblioteca, bueno, se divide en dos, hay algunos que dicen que no, y ustedes que dicen que sí, digamos, pero en definitiva, el grosso de la gente me parece que ha percibido o percibe que finalmente, bueno, no sé, por ahí en un empate le han ganado por uno o dos puntos, pero los sueldos, si bien siguen siendo bajos, eso me acuerdo bien que lo dijiste una vez aquí, han terminado o termina un año del gobierno de la provincia con, bueno, haber cumplido por lo menos aquella meta o aquella propuesta que le habían hecho a los agentes de la administración pública.
Así es. Claramente la percepción de la mejora del salario se dio en todos los sectores. Uh-huh. Y uno, si camina a las ciudades, cualquier municipio de la provincia, se da cuenta que en este momento, diciembre es un mes particular, pero los últimos, por lo menos el último trimestre del año 2021, se sintió otra provincia y otra Argentina en general en términos a la movilidad, a los comercios trabajando mucho mejor, todos los sectores se han recuperado enormemente, pero eso no significa que todos los problemas estén resueltos, claro. ¿No? Es un proceso. La Argentina en general viene hace mucho tiempo con problemas estructurales muy grandes. Si uno piensa en el año 2013, el modelo ese de crecimiento y de inclusión social que estuvo en la Argentina del año 2003 al 2013 empezó con graves problemas. Y desde ese momento hasta ahora, que han pasado 9 años, no encontramos un sendero de sostenibilidad. Uh-huh. Entonces, en 2013 tuvimos un crecimiento muy leve, 2014 volvimos a caer, 2015 crecimos un poquito, caímos en 2016, volvimos a crecer un poquito en 2017 y después se vino la debacle muy profunda de la Argentina, 2018 en caída, 2019 en caída, 2020 en caída, y claramente eso lo percibe el salario, el negocio, la vida de cada familia, y es difícil reconstruir 8 o 9 años en donde somos un serrucho, y en los últimos años fuimos en caída constante. Pero bueno, lo que yo soy una persona muy optimista, creo que el año 2021 ha mejorado el ánimo de las personas y la situación económica, pero hay un montón todavía por recuperar. En caso de los salarios de la administración pública, que son quienes trabajan directamente del Estado y nosotros pagamos los salarios, todos los recibos de sueldo de todos los trabajadores, no hay ninguno que no haya ganado la inflación, desde un enfermero, un médico, un docente, un policía, aquel que trabaja en la administración central, si le piden el recibo de sueldo de enero y le piden el recibo de sueldo de diciembre, hay un crecimiento muy grande, superior en todas las áreas al 50%. Eso es súper positivo, pero venimos años de muchísima caída del salario. Entonces, sí, claramente, sí. Mucha gente enojada que no mejora el salario. Y está claro, falta una sostenibilidad de que en 2022 pueda suceder de nuevamente esto, que en 2023 también, y que estemos un poco más tranquilos, que la economía de alguna manera esté más tranquila y más calma.
¿Y vos por qué pensás que la Argentina va pasando por estas cuestiones? Son cíclicas cada 8 o 10 años, ¿viste? Tenemos 4 o 5 buenos y tenemos cada 10 o 8 años clavados, nos empieza la debacle, se nos cae la economía, se nos caen las finanzas, se nos cae la vida, digamos. ¿Por qué pensás que pasa? ¿No hay una mirada hacia una Argentina de aquí a 30 años por parte de todos los que hoy ostentan el poder, que lo han ganado a través del voto popular?
Sí, totalmente. Yo creo que el mundo en general, no solo la Argentina, está pasando en ciclos, ¿no? De 8, de 10, de 15, de 20 años, pero hay ciclos. Nosotros nos arriesgamos un poquito más y nos gusta más claro. el riesgo, y tenemos caídas más profundas y tal vez crecimientos más altos también. Pero hemos construido del 2003 al 2013 un proceso que funcionó, con claro. equivocaciones, con no, pero funcionó sostenidamente. Y creo que desde ahí no logramos entender el cambio que necesitaba la Argentina en términos de paradigmas. Y el arco político en general no se pudo poner de acuerdo en 3-4 objetivos que tenemos que sostener. Y creo que cuando encontremos ese sendero de 3 o 4 objetivos, que creo que ya hemos discutido demasiado, y se ha discutido demasiado en el Congreso y en la tele, en los lugares donde la política muchas veces discute, hemos encontrado alguna coincidencia. Creo que todos los sectores políticos saben que la Argentina necesita una sostenibilidad fiscal de sus ingresos y sus gastos. Después, bueno, los mecanismos de cómo llegamos a eso capaz diferimos, pero de que tenemos que ser sustentables fiscalmente y financieramente hacia adelante, creo que es un objetivo que sostenemos todos. Está claro que el crecimiento hacia adelante es a través del sector privado y el crecimiento del empleo privado registrado, y creo que eso lo tenemos todos en cuenta. Ahora, las herramientas, a veces algunos pensamos que el Estado tiene que tener un rol importante en donde ayuda a la producción, da financiamiento, promueve a los emprendedores. Otros también piensan que bajando impuestos se soluciona el problema del empleo, pero el objetivo creo que está claro que hacia adelante nosotros tenemos que tener más trabajadores privados registrados para poder Totalmente. Empezar a cambiar las grandes desigualdades. Y después, como tercer punto, creo que la educación es un sendero donde estamos todos de acuerdo que la gratuidad universitaria es muy importante, que haya más universitarios, que haya más ingenieros, que haya personas más ligadas a la programación y a los sistemas. Creo que en líneas generales no hay nadie que te va a discutir eso. Vamos a discutir tal vez los mecanismos, y bueno, creo que ahí empieza la razonabilidad y el entendimiento de toda la política en general. Nosotros los planteamos este año acá en el presupuesto de la provincia. Nosotros fuimos y presentamos un presupuesto que no ha sido discutido por la oposición, ¿no? Y yo me fui bastante, un poco triste, porque estaba con toda la predisposición del tiempo que sea necesario para discutir cada punto o cada política pública que puedan estar de acuerdo o no.
La oposición hablaba de un presupuesto irreal.
Bueno, pero cuando... es una apreciación y está muy bien. Pero cuando uno intenta discutir, para mí no lo es, pero si intenta discutir hacia abajo y dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué te parece que es incorrecto? ¿Cuáles son las políticas que no te gustaría que se lleven adelante y cuáles son otras? Entramos en un vacío donde no hay esa discusión. Y creo que ahí entramos en un problema, que en donde no llevamos alguna solución distinta, capaz estamos equivocados y hay que llevar una solución distinta a las personas y a la población del Chaco. Hablo del Chaco particular, en la Argentina creo que se profundizó, nosotros pudimos tener un presupuesto, la nación no lo tiene, pero ahí es donde creo que falta. A veces hacemos mucha discusión hacia afuera, hacia las cámaras, y a veces hacia adentro no tenemos las discusiones que necesitamos tener, creo, para tener obviamente una mejor provincia, y por lo menos políticas sustentables, o sea, que permanezcan más de 1, 2, 3 años.
Bien, yo quería preguntarte, en función de lo que es el título hoy político, económico del país, ¿qué significa el consenso fiscal? ¿Qué es lo que marca? ¿Cuáles serían los puntos más importantes?
Bueno, voy primero a la cuestión más general y después voy a la cuestión más técnica. Un consenso fiscal al fin empieza en los últimos años, porque la Argentina, de vuelta, idas y vueltas, uh-huh. las provincias en déficit fiscal, crisis de deuda, financiamiento que tenían que tener, la nación también. Entonces, bueno, encontremos un marco de sendero en donde las provincias empiezan a armonizarse y empiezan a llegar como a ciertas metas de alguna manera para que exista una tranquilidad y una economía más sustentable.
¿Pero implica achique de gastos?
No necesariamente, ¿no? Hubo diferentes consensos fiscales en la Argentina. 2017, el consenso fiscal de Macri claramente pactaba algunas bajas de gastos y algunas disminuciones de impuestos, que algunas provincias, después de la crisis del 2018-2019, se volvió insostenible. Por eso ninguna provincia lo cumplió. Ahora, si uno va a la cuestión tal vez más política del consenso, uno ve que provincias del oficialismo y provincias de la oposición firmaron el consenso fiscal. Y eso significa que hay de la propuesta del gobierno nacional una idea razonable para las 23 provincias. Claramente la Ciudad Autónoma no lo firmó por cuestiones políticas más que técnicas, pero el resto de las provincias, Jujuy, Corrientes, que son provincias opositoras al gobierno nacional han firmado. Ahora, ¿qué te plantea el consenso fiscal? Bueno, te plantea algunas metas fiscales y financieras en donde todas las provincias nos comprometemos a tener equilibrio superávit fiscal en los próximos años. Nos plantean topes máximos de impuestos, es decir, metas que algunas provincias no nos comprometen, los topes están más altos de sellos, ingresos brutos, automotor, como para tener un sendero de, bueno, esto es lo razonable, por debajo de eso las provincias tienen autonomía, porque también somos distintas provincias y distintas formas y necesidades que tenemos. Y después en la cuestión más de los recursos, este es un consenso fiscal que fortalece los recursos de las provincias. Y eso no lo he escuchado muchas veces, sobre todo a la oposición, resaltar. Las provincias necesitamos más recursos porque tenemos más necesidades y porque enfrentamos situaciones, ejemplo, el personal, docentes, médicos, policía, son bancados por las provincias, no por la nación. Entonces, para eso necesitamos mejorar el salario, necesitamos más recursos a la nación. Este es un consenso fiscal que mejora los ingresos de las provincias y no genera un aumento de impuestos. Nosotros, el gobernador lo ha hecho y yo también particularmente, nosotros no vamos a subir impuestos. Y el consenso fiscal no implica que subamos impuestos. Al contrario, nos ponen metas de hasta acá es el máximo, después hacia abajo ustedes reordenan, claro, de acuerdo a la situación de cada provincia.
Te da ciertas libertades, digamos.
Cierta autonomía,
pero entiendo que no van a tocar los impuestos aquí en la provincia, y me parece que es un claro mensaje, sobre todo para el productor, el empresario, que hoy hay una gran confusión a partir de lo que firmaron ayer en la República Argentina.
Sí, yo lo que me pregunto es, si esto está tan claro que no se van a aumentar impuestos, ¿por qué Unión Industrial Argentina, por ejemplo, sale directamente a plantear su preocupación?
Bueno, la situación de cada provincia es distinta. Ahora nosotros acá particularmente tenemos un impuesto que es bastante regresivo, que es ingresos brutos. Pero es la principal fuente de recaudación de las provincias.
¿Es que está en 3,5 acá?
Claro. Y tiene algunas variaciones de acuerdo a...
No lo vas a tocar, no van a 5.
La idea es no modificar ingresos brutos. Uno debería ir a una escala más progresiva. Ahora, las circunstancias fiscales y financieras que estamos las provincias en este contexto de crisis económica no da la situación económica como para ni bajar impuestos ni subir impuestos. Y nosotros hicimos un compromiso con el gobernador. No se van a modificar, sobre todo, las escalas de impuestos que están ligadas a la producción y al empleo. Ahora, después la situación particular de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad autónoma, no me meto porque cada claro, provincia es un mundo, pero el consenso fiscal como consenso no establece que haya aumento de impuestos. Eso está claro. Sino que da ciertas libertades iguales a las del año pasado, no distintas, porque no se cambian los máximos, iguales a la del año pasado, en la que las provincias siguen teniendo algunas decisiones por tomar. ¿Qué eso significa? Pueden subir algunos impuestos y bajar otros.
Claro, claro. Otro tema que me quedó, perdón, de lo que estabas comentando al principio, tiene que ver con el aumento del salario, o por lo menos la recomposición salarial. Hoy en la Argentina, según los estudios que tenemos, o las estadísticas que tenemos mensualmente, el salario mínimo está por debajo de la mitad de la canasta básica. ¿Es una relación que es normal? ¿Debe ser así? Pregunto por tu experiencia como economista, ¿no?
A ver, en la cuestión más particular... La canasta familiar es una canasta familiar. Casi siempre hay dos trabajadores en una familia. Entonces, a veces hacer esa comparación está perfecto. Uno, tal vez en un hogar individual, si cobra el salario mínimo, claramente no va a llegar a acceder a la canasta básica.
En este caso, si decimos por debajo de la mitad, es porque si hay dos salarios mínimos, totalmente, tampoco llegan.
Totalmente. Entonces, claramente hay un proceso de mejora del salario. Pensemos que en los últimos 4 años no había mesa salarial para definir el salario mínimo vital y móvil y una destrucción del salario del 30-40%. Ahora, si uno ve en términos reales, y seguramente no sé los números, pero si mira cuánto eso ha sido 2019-2020, seguramente la relación de precios y salarios en ese contexto era mucho peor. Ahora, ¿queda por recuperar? Sí, claramente. El salario de todos, el salario del Chaco. Los docentes en general tienen un salario muy bajo en la provincia. Son muchísimos docentes. Entonces, claramente hay una tensión muy grande entre poder hacer o mejorar el sistema educativo en términos de calidad. Necesitamos que los chicos tengan más computadoras, mejor infraestructura, los docentes también se formen
también
más.
También necesitas clarificar el sistema, depurar el sistema.
Totalmente.
Hay 4 o 5 docentes por cada cargo, es una locura.
Totalmente. Modernización, licencias. Hay un montón de control del Estado que en realidad no es que no se hace, sino que no somos eficientes en hacer ese control, que bueno, que no permite muchas veces que el salario pueda crecer aún más de lo que uno quiere.
Hace referencia, ministro, a esta cuestión del salario, lo que preguntaba Mauro, pero acá siempre, bueno, en el programa y en todos lados se habla del tema inflación, digamos, ¿cuánto se va a parar? Porque uno por ahí, acá también en el programa lo hemos comparado muchas veces, lo que es la inflación anual de la República Argentina, comparada por ahí con otros países, sobre todo de Sudamérica, pero además también cada vez que hablamos cada mes, el aumento que se da, por ejemplo, en la canasta básica, siempre es como que la región NEA también se ve más afectada a lo que es la República Argentina en sí. ¿Cómo se va a parar o cuándo cree que se puede llegar a parar?
Bueno, si yo tuviera la fórmula, capaz me propongo para ser ministro de la Nación. ¿Qué se puede hacer, digo,
para eso?
Creo que hay circunstancias muy distintas en Argentina. Desde el 2007, si no recuerdo mal, nosotros venimos creciendo en inflación muy alta. Creo que en el 2007 fue 10%, bueno, desde ahí no pudimos bajar de los dos dígitos. Creo que hay una cuestión central, a mi modo de ver, que tiene que ver en este contexto y en este momento con la cuestión del financiamiento de la Argentina. No me queda ninguna duda de que hoy nosotros necesitamos financiamientos para cubrir el déficit fiscal que tenemos en la nación, pero para financiar al sector privado, que hoy no tiene financiamiento. Y eso, en términos de necesidades, o uno se endeuda, o uno cobra más impuestos, o genera más emisión del Banco Central. Y todas esas herramientas están al máximo. No nos dan más endeudamiento ni a nivel nacional o más a nivel internacional porque nos hemos endeudado de manera abrupta. No da la capacidad para subir más impuestos y la emisión de Banco Central está en un nivel muy alto. Entonces, claramente esas tensiones hacen que no podamos bajar de un nivel de inflación muy alta. Y después, bueno, creo que también hay cuestiones de expectativas de los próximos años, de los empresarios. Si uno piensa, si uno tiene un comercio, muchas veces hay mucha inflación que tiene que ver con los costos particularmente, ¿no? Entonces, yo perdí 2 o 3 años, ¿no? Tengo una empresa, perdí 2 o 3 años o bajé mi ganancia en 2 o 3 años. Y en este momento en donde empiezo a vender más y tengo bastante incertidumbre de lo que puede pasar los próximos años, los próximos meses, ¿uno qué decide hacer? O compra una máquina que tiene que pagarla 12 meses, o tal vez aumenta un poco los precios para poder mejorar su rentabilidad y al fin y al cabo su economía, porque acá el 60% del Chaco son comercios y servicios. Entonces creo que también la cuestión de no tener un horizonte cierto hacia adelante, de no saber si me puedo comprar una máquina y pagarla en 12 meses, hace que la inflación de costos muchas veces sea bastante elevada. Y eso pasa con los alimentos y con un montón, con medicamentos y con un montón de sectores que, bueno, que claramente producen algo distinto en la Argentina a lo que pasa en el resto del mundo, porque hay recetas para todo, claro. Pero acá en Argentina muchas veces no funcionaron.
Ahora, ¿cuál es la realidad, Santiago? Porque, por un lado, dicen, bueno, Argentina no tiene crédito, no Argentina, sino los empresarios o las pequeñas y medianas empresas no tienen acceso al crédito porque es caro. Pero por otro lado, el crédito está por debajo de la inflación, o sea que si vos haces una mirada a largo plazo, sacas un crédito que te lo va comiendo, lo va pagando con la inflación. ¿Cuál es la verdad de todo esto?
Ambas. No hay crédito para todos, sí. Y para los que pueden acceder, hoy hay crédito barato. Entonces, nosotros lanzamos una línea de crédito que se llama Recuperar Mi Pyme, que particularmente la pusimos y la vamos a continuar seguramente todo el año próximo, que tiene que ver con aquellas empresas o comercios que cerraron o que tuvieron grandes dificultades, hasta 2 millones de pesos para reabrir su empresa a tasa cero con bastantes meses de plazo. Eso no se encuentra en el sistema financiero, no, un financiamiento obviamente. Así. Ahora, nosotros podemos sostener 100, 200, 300 empresas. Ahora, seguramente la necesidad de ese financiamiento o de mucho más, si nosotros lo ponemos a libertad, será muchísimo. Seguro. Lo que necesiten los empresarios y el sector privado. Obviamente. Entonces, bueno, claramente hay una parte que está haciendo el Estado de estar presente para poder, obviamente, recuperar todo lo perdido, pero no alcanza. Entonces, ahí sí muchas veces necesitamos financiamiento externo al al propio.
Me parece que mucha de la gente que, por ejemplo, hoy está habilitado el Chaco 24, el adelanto, mucha gente no sabe que eso tiene un costo financiero y que lo banca, en este caso, el gobierno. O cuando tenés estos martes y miércoles y jueves, de supermartes, miércoles y jueves, con farmacias de... supermercados y demás, hay un costo que lo asume el empresario, otro el Banco del Chaco y otro lo pone el gobierno de la provincia. Digo, hay mucho programa por debajo que por ahí no se conoce o por ahí no se publicita o no llega a oídos de mucha gente, y que en definitiva son los que empezaron, como bancabas al principio de la nota, este movimiento comenzó en agosto, septiembre, empezó a moverse mucho la economía aquí en la provincia de Chaco.
Totalmente. De hecho, bueno es que lo utilicen.
Sí, sí, claro.
Y hemos tenido muy buenos meses con los descuentos en supermercados y farmacias, que no es una política para poder continuarla in eternum, pero es una política...
¿Hay un número de cuánto le salió al Estado o cuánto le está saliendo?
Hasta el mes de diciembre llevamos alrededor de 120 millones de pesos.
¿Invertidos en esos
invertidos en los descuentos?
Son 120 millones de pesos que la gente no gastó, básicamente.
Exactamente. Y si uno hace la economía, capaz, yo iba al supermercado y siempre gastaba 6.000 pesos. Ahora puedo gastar 8 y pago 4. Entonces me llevo más productos, el empresario vende más y yo pago menos. Pero bueno, eso no se puede sostener in eternum, porque no es una política para momentos de estabilidad, sí para momentos de recuperación como este. Lo continuamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre también para las fiestas. Seguramente para el verano pensemos algo parecido, pero cambiando tal vez el enfoque de lo que necesitamos para remontar algunos sectores del primer trimestre del año. Pero bueno, creo que son políticas, como dije, para el proceso de recuperación. A veces la comunicación no llega a todos, pero todos cuando van al supermercado escuchan al lado y lo terminan usando, y eso es lo bueno porque moviliza el proceso de crecimiento de toda la economía.
Bueno, ¿y qué vamos a perder nosotros como provincia, digo, el año que viene en materia de obras públicas a partir de... El gobierno federal va a trabajar con un presupuesto que ya fue gastado, si se quiere, ejecutado en el 2021, y que necesitará un volumen de dinero mayor y de créditos mayor para terminar y para arrancar las obras que propone Chaco para 2022.
A ver, para que tratemos de entender todos los que están escuchando. En el presupuesto es como una línea de trabajo en donde uno va diagramando qué va a hacer y qué le habilitan a hacer al Poder Ejecutivo desde el Poder Legislativo. Nosotros somos una provincia muy dependiente de la Nación. El 70% de los recursos son de origen nacional, el 30% son de origen provincial. Así con todas las transferencias nacionales. Tener un gobernador muy insistente con el gobierno nacional, de trabajo con todo su equipo, que nosotros los ministros tengamos buena relación con cada uno de los equipos del gobierno nacional, es algo muy positivo porque permite al Chaco tener más oportunidades en términos no solamente de infraestructura, sino de programas en general. Cuando se diagramó el presupuesto nacional, 70.000 millones de pesos estaban destinados en obra a la provincia del Chaco, con fondos nacionales que iban a ser destinados a obras. Que eso son escuelas, son centros de salud, son rutas, era la planificación de la autovía de Saspeña Macallé, o parte de eso, era la terminación de la autovía de la ruta 11, era el segundo acueducto, eran las redes de cloaca y de agua potable para un montón de localidades. Todo eso hoy no está. O sea, no está aprobado, porque lo que pasó es la no aprobación de todo el bloque opositor del presupuesto hace que, por la Constitución y por la Ley de Administración Financiera, tengan que prorrogar el presupuesto. ¿Qué es eso? El mismo presupuesto que estaba en 2021 está en 2022. Entonces, las mismas obras son las que están. Obras que ya terminaron son líneas que no continúan más. No es que ni el monto, o sea, decir, si invirtió 50, queda 50. No, porque las obras son distintas. Entonces, no están aprobados 50.000 millones de pesos. Bueno, ahora habrá decisión del presidente y los gobernadores de ver cómo prosigue esto, de si va a haber algunos cambios por DNU para poder llevar adelante las obras que tenemos pensadas. Nosotros estamos haciendo un trabajo con eso, pero bueno, ahí están las consecuencias de no ponernos de acuerdo en algunos senderos, porque si no estás de acuerdo con el presupuesto nacional, estoy seguro que no estás de acuerdo en prorrogar el presupuesto 2021. Obvio. Si la inflación te parecía poca, obvio, la del presupuesto 2022, la del 2021 mucho peor. Si el gasto social te parecía poco, ahora es menos. Entonces creo que a veces hay cuestiones que van más allá de la necesidad de lo que necesitamos todos, ¿no?
Santiago, ¿qué es lo que genera la inflación? Digo, porque el presupuesto de este año marcaba un 29%, seguramente vamos a terminar arriba de 45%. La emisión, la variación de precios en la canasta básica de alimentos, el componente dólar que tiene cada una de lo que se produce aquí en la República Argentina. La falta de, por ahí, algo del nacionalismo más profundo por parte de los empresarios que, bueno, obviamente trabajan para ganar dinero, o las políticas que ha llevado adelante el presidente Alberto Fernández con Martín Guzmán, que no le han encontrado la vuelta como para siquiera poder mantener ese 29% de inflación que proponía el presupuesto para este año.
A ver, cualquier año es muy complicado. Este año es más complejo todavía para ver qué ocurrió. Si uno ve los países del mundo en general, todos tuvieron altas inflaciones este año. Altas me refiero a que, comparada con años anteriores, ¿no? Estados Unidos está en su nivel de inflación más alto de los últimos 50, 60 años. Lo mismo con el resto del mundo. Entonces, hay algo de cuestiones internacionales. Ejemplo, el precio de los commodities y los alimentos están altos en dólares. Entonces, esos precios altos hacen que los precios internos también de los alimentos crezcan por encima de lo que uno pensaría. Hay una cuestión externa, particularmente de shock. Todos los países tuvieron más inflación. Si estaban pronosticados 5, tuvieron 10. Si estaban pronosticados 3, tuvieron 7. Bueno, nosotros teníamos pronosticado 30, vamos a llegar a 45. Pero es una cuestión que ha afectado en general. Después la crisis particularmente también. Cualquier proceso de recuperación rápida, nosotros este año vamos a crecer 10%, te genera ese despegue de precios. Como dije, muchas veces la capacidad instalada, la capacidad ociosa, de la necesidad de, bueno, la demanda se activa y yo tengo que vender más, pero no tengo la máquina, no tengo la capacidad, no tengo contratado al trabajador. Y aún así, no sé qué va a pasar los próximos meses. Yo me curo con precios, no me curo invirtiendo en más producción. Entonces, eso, un contenido para mí en lo personal, muy grande este año, muy, muy grande. ¿Por qué? Por el proceso de recuperación. Alguien que estaba cerrado, un comercio que estaba cerrado, le quedó algo de stock de mercadería. Se reabrió, pasó la pandemia, tuvieron que reabrir. Bueno, primero iban dos trabajadores. Después, seguramente, a medida que se iba recuperando más, empezaron a ir 4, 5, 6, y muchas veces la capacidad del empresario, porque estaba endeudado, porque no tenía la capacidad, porque tenía que pagar al proveedor, no compraba más mercadería. Aumentaba un poco los precios para poder, obviamente, sostener esa demanda. Entonces creo que ahí hubo un contenido muy importante. Y el tercero, que lo dije recién, creo que hay un contexto muy grande de financiamiento de la Argentina. Creo que a veces no tomamos dimensión. 50.000 millones de dólares tenemos que resolver ahora con el Fondo Monetario Internacional. A veces creo, nadie en su vida tuvo 50.000 millones de dólares. Entonces, que te digan 1.000 millones de dólares, 50, para nosotros es exactamente lo mismo, porque es un monto incalculable. Sí. Ahora, 50.000 millones de dólares puede ser el PBI de un país de Centroamérica o más de todas las reservas internacionales que tenemos en el Banco Central. Como para que tomen una dimensión, en general todos, que nosotros en un año y medio tomamos 50.000 millones de dólares y se fueron 50.000 millones de dólares que no mejoraron la capacidad de la Argentina. Y ahora tenemos que resolver ese problema grande. Entonces, claramente que vamos a tener muchas tensiones con todos los sectores y aún en pandemia. Entonces, a veces no es justificar al gobierno nacional, que muchas veces todos tenemos algunas equivocaciones en este proceso. Es muy difícil tener un proceso de renegociación tan grande como el que tenemos de 50.000 millones de dólares en un proceso de pandemia muy grande. Pero bueno, creo que la inflación igual tiene una cuestión estructural en la Argentina. Este año me parece que se agravó por esos tres componentes que hicieron que, bueno, que tengamos un año de recuperación, pero con nivel alto de precios.
Y con todo esto que está diciendo, pensando en lo que viene en el 2022, por ahí es difícil de prever, digo, sobre todo con la pandemia, que es la verdad que impredecible lo que va a ocurrir, pero digo, ¿será un buen año el 2022, por lo menos de crecimiento, algo, bajará un poco la inflación, será lo estimado? ¿Cómo lo ve?
Bueno, los economistas en general planificamos poniendo supuestos. Uh-huh. Entonces, cuando hicimos el presupuesto, dijimos, bueno, la pandemia no continúa el año uh-huh. próximo. Podemos equivocarnos, pero bajo ese supuesto de que la pandemia no continúa con la gravedad que tuvimos en el año 2020. Entonces, uh-huh. si nosotros seguimos vacunándonos y la situación no se agrava en términos de cerrar y de aislamiento, yo creo que vamos a tener un año muy positivo. Primero, porque estoy seguro de que vamos a tener un acuerdo con el Fondo Monetario, porque es el paso correcto que tiene que hacer la Argentina. Nos llevará a ponernos de acuerdo 15, 20, 30 días más, pero tenemos que tener un acuerdo en donde tengamos un sendero hacia adelante. Con eso despejado, la Argentina va a saber cuántos dólares tiene que pagar en los próximos 10, 12 años. Y uno puede empezar a planificar aún más. Va a saber cuáles son las metas fiscales, o el gobierno va a poner algunas metas fiscales hacia adelante, donde también nos tenemos que ordenar. Y hacia adelante yo veo un año muy positivo, porque el nivel de inversión está muy alto y va a continuar muy alto. Nosotros en el presupuesto de la provincia y en el que había o que iba a ser aprobado la Nación, nosotros en términos de infraestructura íbamos a crecer 100% de inversión. Eso es muy grande. Y eso claramente te potencia a toda la matriz. Siempre y cuando, como dije, no haya desequilibrios macroeconómicos como una pandemia o una quinta, sexta ola, ya no sé en qué número estamos, pero que produzcan esas restricciones. Soy muy positivo hacia adelante, creo que nos espera un año de crecimiento, de mejora del salario, que los argentinos tenemos que hacer las cosas bien y que nos tenemos que poner de acuerdo en algunas cosas que ayudaría
seguro,
muchísimo.
Seguro. Vos tenés la segunda, seguro, debe ser la lapicera más importante de la provincia, porque es la que pones el gancho para que se habiliten las cuestiones. Tenés un equipo que controla, digo, porque nosotros recibimos, por ejemplo, escuchamos que el INSEP lanza una campaña de genéricos, baja el nivel del costo de los medicamentos. Lo tenemos al presidente del INSEP que, bueno, anuncia que van a empezar a pagar las pensiones aquellas que de los seguros de la gente, que bueno, esos son los anuncios. Y por otro lado recibimos un montón de mensajes aquí en la radio que te dicen que eso no está pasando. ¿Vos estás controlando esa situación que se anuncia por un lado, que viene con un flujo de ayuda del gobierno, pase?
Sí, a ver, como dije, siempre todo es cierto. Nosotros, para dar ejemplo que diste de seguros, particularmente de INSEP, teníamos una deuda de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sí. de seguros que no se pagaban. El primer pago que hicimos, porque fueron con fondos de la provincia, cancelamos 2016, 2017, 2018, todos los seguros que estaban pendientes. ¿Puede haber alguno que no haya cobrado? Sí, porque bueno, o el proceso administrativo está mal, o hay que corregir algunas cuestiones. Sí, sucede. ¿Puede llegarte un mensaje de algún seguro que no cobraron desde 2016, 2017, 2018? Sí, puede pasar. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos una proyección de poder solucionar 2019 y 2020. Ahora, quienes tienen un seguro no les importa si le tenían que pagar en 2016 o 2020. Quieren que le paguen su seguro.
Totalmente.
Entonces, entiendo que es un proceso también natural. INSEP, como cualquier seguridad social, tiene una complejidad y un déficit muy grande, que cubrimos parte de la provincia, aparte nos ayuda a la Nación a cubrir el déficit previsional. Pero sí, tenemos desequilibrios muy grandes que todavía se van a notar. Ahora, hemos hecho una reestructuración con todos los proveedores de medicamentos de deuda, ¿no? Y con diferentes quitas, con diferentes plazos de financiamiento, pero todos o casi todos han entrado a este proceso de reestructuración que hicimos de economía con ellos y hemos hecho un proceso de pago. Entonces, quienes proveen medicamentos al Estado están en mucho mejores condiciones que el año pasado. ¿Están en plenas condiciones? No, todavía seguramente falta. Pero bueno, se van recuperando los ingresos y uno va. Creo que los dos objetivos más grandes que tenemos en la provincia y en lo particular que tiene que ver con el Ministerio de Economía son las empresas públicas y es el INSEP y su obra social y su sistema de seguridad social, que son dos áreas deficitarias hoy. Que las empresas tenemos un objetivo que en 2023 puedan estar en equilibrio, ECOM, SECHEP y SAMEP, las tres empresas del Estado, en conjunto podamos llegar a equilibrio en el año 2023 con todo el esfuerzo que eso conlleva y que INSEP podamos mejorar particularmente la obra social en términos de sus prestaciones y sus pagos y bueno, empezar a resolver el problema estructural del déficit que no es de la provincia del Chaco. Todas las cajas previsionales tienen déficit y el sistema nacional también lo tiene. Pero bueno, son los dos grandes caballitos que uno tiene que solucionar y que en 2023 tiene que estar mucho mejor que ahora.
¿Y de qué manera se solucionaría, perdón? Porque el déficit mayormente está en la caja jubilatoria, ¿no?
Así es. La obra social es una obra social de equilibrio.
Uh-huh. Algunos dicen meses. Superavitaria, digamos.
No, la obra social del INSEP no es superavitaria. Tiene un equilibrio, hay meses de superávit, hay meses de déficit, pero por cuestiones particulares. De ingresos y flujos.
¿Cuál es el ideal? ¿4 a 1, 4 a 2, más o menos 4 aportantes por 2 jubilados?
Sí, 4 a 2 es un sistema. El tema es en cuánto tiempo. Hay algo que se llama como la edad dorada. Nosotros hoy estamos en la edad dorada en Argentina y tenemos un déficit enorme. Entonces, si no generamos los puestos de trabajo necesarios, vamos a estar en una situación aún peor los próximos años. ¿Qué significa la dorada? Que tenemos el tope de activos sobre pasivos que hemos tenido y donde todos los países lo alcanzan en algún momento. Pero a lo que voy con INSEP particularmente es tenemos una cuestión estructural de las cajas previsionales, trabajando con la nación en poder resolver cuestiones de eficiencia y de transferencia que ellos nos hacen. Este año logramos que 2.400 millones vengan a cubrir el déficit. Tenemos previsto el año que viene, o estamos en negociaciones de poder conseguir 4.000 millones de pesos para cubrir el déficit del próximo año. Y después, bueno, tiene que ver con toda la matriz del Estado, ¿no? Mayores jubilaciones también desde el Estado y menos ingresos al Estado genera mayor déficit en INSEP, pero es más eficiencia en el Estado en general.
Claro.
Y es una política que estamos llevando adelante también.
Ya que lo tenemos al ministro acá, digo, la cantidad de mensajes que hemos recibido en estos días, ¿los jubilados van a cobrar el bono con el sueldo ahora o no? De 9.000 pesos.
Bueno,
para responder
sí,
a los mensajes.
No es un bono, ¿okay? Porque me lo han preguntado mucho. Nosotros en los diferentes acuerdos sectoriales que tenemos con todos los gremios, en principio de noviembre o fines de octubre, se había llegado a un acuerdo de un monto fijo de 4.000 pesos. En noviembre y 5.000 pesos en diciembre para los jubilados del escalafón general de la administración pública. Solo jubilados del escalafón general de la administración pública. Cobran todos el día 29 los 9.000 pesos porque, bueno, el proceso administrativo se demoró.
Esto no incluye a la policía, ¿no es cierto?
Pero es un monto fijo que solamente cobra el escalafón general. No es un bono. El gobierno de la provincia no saca un bono ni para activos ni pasivos porque ya lo había hecho y no reciben un bono aquellos jubilados de la administración central o del escalafón general, solamente es un monto fijo que estaba adeudado y que se paga todo junto el 29 cuando cobran los pasivos.
Y sumo porque recién llegó un mensaje también que pregunta, hay un fake dando vueltas de que se pagaría un bono de 10.000 pesos también en...
Sí,
en
me ha llegado una fotito, sí. Esa fotito es los 10.000 pesos que pagamos, claro, si no recuerdo mal, en octubre.
No hay bono este mes.
No hay bono.
¿Hubo un cruce con, o tuviste que responderle a Livio Gutiérrez a través de las redes sociales? ¿Esto tiene que ver con un reclamo que ha hecho o una denuncia pública de que no se cumplieron pasos en una licitación para la refacción de un monumento? ¿Cuál es la situación ahí realmente? ¿Se infringieron esas normativas?
No, yo creo que el diputado erróneamente ha tomado un instrumento público pensando que era una adjudicación cuando era el llamado a licitación. Entonces, creo que hubo ahí, intencional o no intencional, no importa, pero había una cuestión que él estaba errado en las circunstancias. Para ser muy simple, nosotros tenemos acá, el que era Museo de Ciencias Naturales, que ahora vamos a construir con fondos nacionales un centro cultural. Es una licitación que el 10 de diciembre, si no recuerdo mal, se llamó a licitación en todos los diarios y el día 20 abrimos los sobres de las ofertas. Es una obra que no se encuentra adjudicada. Se están estudiando las 4 ofertas que se tuvo y después por precios, plazos y cuestiones técnicas de la obra se adjudicaría. Entonces, lo que dice la normativa es que por lo menos 10 días, el 10 se publicó, el 20 se abrió, falta mucho todavía para que se adjudique. Él había pensado que el decreto que había sacado el gobernador...
El 23.
Claro, que tenía el llamado a licitación. Muchas veces, a veces los decretos se demoran un poco en la firma, pero el llamado a licitación fue el 10 de diciembre y es público, entonces pueden encontrarlo en cualquier diario. Bueno, hubo una equivocación ahí, entiendo, del diputado, intencional o no, pero bueno.
Claro, porque en el instrumento que él publica figura 17.
¿Por qué? Claro. si uno ve el diario, el 10, uno tiene que hacer pública la oferta para que los empresarios de la construcción que se quieran presentar una obra vayan, compren el pliego y lo puedan hacer. El 10 estaba público. Muchas veces, a veces, los trámites administrativos del llamado a licitación, no de la adjudicación, porque él decía que el decreto del gobernador del 17 era la adjudicación de la obra, no es cierto. Se había llamado a licitación, pero el 10 a veces son los trámites que tardan el decreto en firmarse y publicarse en el boletín oficial. Pero la publicación que hace el ministerio de para que todas las empresas fue el 10. Y el 20 no se adjudicó, se abrieron los sobres de la licitación.
Santiago, ¿cuándo te vas a sentar con los docentes? Ya el año que viene, obviamente, pero te pregunto esto porque siempre estamos ahí en el filo del comienzo del ciclo lectivo y estamos discutiendo cosas que por ahí, digo, se pueden empezar a discutir en enero, en el 15, el 20, el 31, llegar con la cosa un poco más masticada. Vos has vivido la experiencia en medio de las reuniones, hablaste una vez con nosotros y te decías, bueno, creo que una reunión más. Y nosotros te dijimos tres más, bueno, no porque sabíamos, sino porque conocemos algunos gremeristas. Bueno, terminó arreglando, ponele, en las mejores condiciones que se pueden arreglar, no las ideales. Pero digo, ¿se puede evitar ese tormento para los papás, para los docentes, para saber si, bueno, el 5 de marzo los pibes y las chicas pueden iniciar el ciclo lectivo o no?
Sí, totalmente. Yo espero de que podamos tener discusiones de mayor valor agregado para la educación este próximo año. La cuestión individual del salario es muy importante, por supuesto, pero hay cuestiones adicionales que uno discute de condiciones de trabajo, de mejora de la formación profesional, que discuten esas mesas de trabajo, que son importantes, ¿no? Y que espero que el espacio esté para eso, porque tuvimos un gran mejora salarial este año, 68% recibieron ya los docentes de aumento hasta ahora, y que es importante que la tengamos. Nosotros en enero tenemos el último cumplimiento de la cláusula gatillo, sí, que se va a pagar en enero, alrededor del 20, 25 de enero, de acuerdo a cuando se publique la inflación. No sé qué fecha tiene el calendario del INDEC, pero cuando se publique, nosotros anunciamos cuál es el monto del pago del último trimestre. Y ahí empezaremos, ya habiendo pagado la cláusula gatillo como nos comprometimos, vamos a entrar en una discusión un poco tal vez más tranquila para los docentes, porque todo lo que se comprometió durante este año y sobre todo también en enero, porque decían, bueno, la cláusula gatillo va a estar solamente durante las elecciones, en enero se va a cumplir con el compromiso que hicimos, se va a pagar y vamos a ya empezar la discusión salarial con una mejora o con un último aumento, que no ha pasado en los últimos años. Entonces creo que eso baja la calma de todos los sectores. Y bueno, en febrero, seguramente a principios de febrero, ya estaremos sentados discutiendo cuestiones en general de la educación.
Ojalá.
Bueno, preguntan, ¿pago de potenciar trabajo? Decían que pagaba hoy.
La verdad que no lo sé, es un monto que paga el gobierno nacional. Listo. Así que
no tiene nada que ver. Y también renta mínima progresiva, bueno, bono no hay.
Bono no hay.
Y renta mínima es de acá.
Esta es de acá, sí. No recuerdo bien qué día pagamos, pero bueno, después te puedo pasar.
El 10. Sí. Esta vez se pagó el 10.
Sí. Ahí está. Esas son las preguntas que llegan también para mí.
¿Cómo es tu día a día? ¿A qué hora ingresas a la Casa de Gobierno?
Bueno, hay días que voy más temprano. hay días que voy más temprano. A veces voy 7, 7 y media. Hoy no fui todavía, más temprano. Todavía. Porque entrené a la mañana y vine a la
¿Hace
radio.
¿Hace boxeo también el
no,
ministro? Como no. Gobernador.
No, yo soy bastante vago con los ejercicios, pero bueno, ahora me puse un poco más en regla en poder hacerlo. Pero bueno, trato de estar muy temprano. La mañana es más intensa siempre.
¿Y almorzás ahí adentro?
Sí, y aprovecho el horario de la siesta de la provincia para hacer todas las reuniones que a veces no puedo hacer durante la mañana o durante la tarde.
Eso es costumbre bonaerense, ¿no? Costumbre
sí, de vivir no sé allá. Sí, bonaerense. Me parece que me falta tiempo y lo utilizo como...
En algún momento dijiste, manera. ¿Qué hago acá? Que quiero volverme a Buenos Aires, Ministerio de Economía de la Nación. Estabas bien ahí, Casa Rosada, auto...
A ver, vos estabas en la provincia de Buenos Aires.
Yo fui parte del equipo de Martín del 10 de diciembre de 2019 hasta el 22 de enero. La verdad que fue una experiencia muy linda. Martín es un gran profesional. La verdad que conozco mucho presupuesto porque era el que elaboré el presupuesto 2021 con todo, obviamente, mi equipo. La Nación es un hermoso lugar. El Ministerio de Economía, para quienes estudiamos economía es de muchísimo aprendizaje y obviamente que es un valor muy grande. Martín es un gran profesor.
¿Y Martín lo llamaba Capitanich o Capitanich ya te conocía vos como presidente?
No, yo al gobernador lo conozco hace mucho tiempo, los dos somos de Esas Peñas.
No, si él contó que eran vecinos.
Pues una cosa, Capitanich tiene mi edad y él tiene 27 años.
Sí, no, hablamos.
Imagínate que ya le vio pasta en aquel momento a Don Currente.
Hablamos mucho y durante todo el año 2020, bueno, el gobernador también, como dije, somos una provincia muy dependiente de la nación. Me ha escrito muchísimo todo el año 2020.
¿Es cierto que estudiaste economía por tu ascendencia, Capitanich? Así vos lo veías y decías, quiero ser como él.
No tan así, pero sí
pudo haber tenido que ver.
Sí.
¿Vos pediste tres ministerios o de entrada te dijo, tenés paquete?
Fue un regalo del gobernador.
¿Te das cuenta dónde estás sentado, dónde te sentaste en enero? Ministerios que necesitaban en esta gestión, en otras gestiones, tres personas diferentes, tres equipos diferentes, ahora está sentado en los tres más importantes que tiene la provincia.
Yo creo que el proceso y el gobernador ameritaba en términos de que la inversión necesitaba tener el financiamiento necesario para empujar el proceso de recuperación. Y el gobernador lo pensó más allá de las personas, lo pensó en ese sentido, que el Ministerio de Economía tenga parte de la inversión que se tenga que hacer como la importancia para que el proceso de recuperación tenga garantizado el financiamiento. Creo que así lo pensó, fui yo, pudo haber sido otra persona, pero bueno, creo que con mucho compromiso. Lo más importante es el equipo. Un montón de personas vinieron conmigo de Buenos Aires, después construí un equipo también de personas de Chaco, tengo un equipo relativamente grande.
¿Es que tiene mucha gente de Esas Peñas, me dijeron?
No tanto. Tengo de todos los... No de todas las localidades, pero
de
Resistencia, Charata.
No desmiente nada, pero minimiza, ¿viste? Una cosa.
Aprendiendo.
Hay un proceso. Nosotros, particularmente en el Ministerio, tenemos un proceso de entrada al Ministerio, como cualquier, tal vez, empresa, donde, bueno, si sos bueno y necesitamos tus cualidades para el área que te buscamos, no te pregunto mucho qué pensás. Siempre y cuando las necesidades para ese rol sean
capacidades técnicas, digamos.
Seguro. Escucha, y esto me lo vas a decir, si no lo busco yo, lo digo yo. ¿Cuánto es tu sueldo? ¿70 lucas? ¿80 lucas? ¿130?
Creo que el último mes de diciembre cobré 120 mil pesos.
¿Viste? Digo, para la gente que piensa que el que va a un ministerio, el que va a trabajar en la función pública, digo, lo hace por
yo pregunté por si me iban a pagar por vocación. Tres y me dijeron que no.
Claro, va por... Ahí está el recorte para entrar en el consenso fiscal.
Ahí está el tema. Va por...
El problema es que te recortaste vos mismo.
Va por vocación, obviamente. Y sos medio Durelli para... Digo, porque me imagino que los ministros todo el tiempo te deben pedir, los intendentes, qué sé yo.
Con una buena planificación estamos todos de acuerdo. A veces, obviamente, me toca dar las malas noticias. Pero trato de ser como muy objetivo en ese sentido. Tenemos planificaciones, cualquier ministerio necesita una planificación de qué fondos va a contar para todo el mes, para el trimestre. Intentamos hacer la planificación, después tenemos nuestros desvíos, pero bueno, darle la certeza. Yo creo que en general, si uno tiene más previsibilidad, la familia, el laburante, el trabajador y los mismos trabajadores de administración pública, los ministros, todos, trabajamos mucho más ordenado. Y creo que lo que pasa y lo que necesitamos tener una cultura en general en toda la administración pública es de mucha más planificación.
Consulta gratis, ya que estamos acá. Para el año que viene, ¿qué hago? ¿Compro dólares? ¿Ahorro? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo viene?
Depende cuánto tenés.
No, poquito. Es una inversión chiquitita. Pero ¿cuál sería el plan para el año que viene? Guardarse, ¿no? Por ejemplo, me quiero comprar el Etios en cuotas. ¿Lo compro o no lo compro?
Tratemos de comprar productos nacionales.
Bueno, número uno. Quiero comprar un automóvil.
El retrojero. Segundo, el retrojero.
Tenés mucha pinta de emprendedor, así que tal vez podrías poner alguna cuestión que promueva la producción y el empleo en la provincia del Chaco.
Sí. O puedo comprar muchas boletas de la poseada y ver si sale.
Claro. Bueno, eso, no sé qué tan adverso al riesgo sos. Eso está muy bien.
¿Qué pasó el día del accidente? ¿Te asustaste mucho o no? ¿O fue leve?
No, fue muy leve. Yo, como de costumbre, venía con el teléfono, así que choqué y no me enteré mucho. Pero nada, fue muy leve. No tuvimos ningún golpe ni nada.
Sí. ¿Es verdad que tenés un solo riñón?
Tengo un solo riñón, sí. Nací con uno solo.
¿Ah, sí?
Nací con uno solo, sí. Y me enteré recién a los 15 años.
Mirá vos.
Me operaron a los 7, 8 años del corazón.
Ajá.
7, 8 sí. Me operaron a los 7-8 años del corazón.
Sí.
En Buenos Aires. Y me operaron, seguí mis controles y nunca me habían dicho que tenía un solo riñón. A los 15 en un estudio me dijeron que tenía un solo riñón. Así que no estuve tan bien formado.
Sí, ¿y cómo la llevas? ¿No pasa nada?
No, vengo muy bien. Tengo mis controles habituales todos los meses. Sí, sí. Y a veces me demoro un poco.
Pero te puedes clavar que es una papa frita, huevo frito,
sí, milanesa. No cumplo mucho yo lo que me dicen, pero sí. Por ahora.
¿Y sabes, conoces más casos así como vos?
Sí, 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 hay personas, he conocido algunas personas que han tenido un riñón y hay personas que tienen tres, así que bueno, podemos...
Hay quienes... Nada.
Sí, hay personas que tienen tres riñones.
Yo no sabía.
Pueden googlearlo. Así que con alguna...
No digas esas cosas, ministro, que después nosotros repetimos que como giles acá. Sí, ¿en serio?
Sí.
¿En serio?
Hay casos muy eventuales, ¿no?
Y con uno solo, ¿sentís como que te sobra espacio en algún lugar?
No, nada. No. Tardo más en ir a...
Claro. Bueno, nada, primero agradecerte que te hayas llegado hasta aquí. La gente que nos preguntó si trajo sidra, pan dulce, no trajo nada. Fuimos nosotros los bicochitos. Así
ya
que,
pasó la Navidad.
Claro, no, pará,
ahora viene el año nuevo, pero bueno, el jueves capaz puedo mandar algo.
Ahí está.
Dale. Ahí está. Pregunta, esta es técnica, dice: pregunten cómo se puede invertir en la bolsa chaqueña de valores, dice.
Bueno, para quienes les interese, hay muchos instrumentos. O pueden acercarse a un banco, que muchas veces son los que más les pueden proveer información de comprar alguna acción, alguna letra, algún bono. Y si no, bueno, si quieren hacerlo de manera individual, pueden entrar a la bolsa y pueden tener como las indicaciones también que pueden llevar adelante.
Otra pregunta, preguntan por el pago a jornalizados, dice que está debajo de la mínima, y yo sumo, ¿cómo estamos con el tema de readecuar la informalidad en el Estado, digamos? Los contratados, las personas que están trabajando sin estar encuadrados dentro del escalafón general.
Bueno, los jornalizados cobran como jornalizados, uh-huh. Y es un monto proporcional a lo que cobra un trabajador de tiempo completo. Entonces, en términos proporcionales, en términos de monto...
Se respeta la proporción de los días trabajados.
Por supuesto. Después hay cuestiones de bonificaciones, etcétera, que no las tienen, pero tiene que ver con eso, con cobrar una jornada parcial. Y después sí, tenemos claramente un proceso de ordenamiento interno del Estado, que creo que es nuestro gran problema o proceso, desafío de solución hacia adelante. El Estado no permite más trabajadores, ¿no? Hay lugares donde necesitamos más, hay necesitados donde necesitamos tal vez un poco menos, y ese proceso de ordenamiento hay que hacerlo. Nosotros hemos previsto que en la ley de presupuesto no hay nuevos ingresos al Estado, al contrario, hay una baja de trabajadores que se han jubilado, y creo que tenemos que continuar en ese sendero. Y hay muchos trabajadores, como el sector de la salud, que tiene un montón de becados, que muchos los conocen como el programa experto, que bueno, que de acuerdo a aquellos que sean profesionales y que hayan estado hace más de 10 años, van a empezar a ser incorporados durante el año 2022 a contratos de servicio que tienen mayor estabilidad. Y bueno, y será un proceso de progresivo que hay que hacer, porque si no, claramente el Estado tiene que tener una meta de entendimiento y de sostenibilidad fiscal, que si no es imposible.
Bueno,
siguen preguntas, pero decime vos.
Se tiene que ir, ministro, nada, agradecer la presencia. A ver, si querés decir algo con respecto a bueno, quedan nada, 4 días para terminar este año, un año, 2 años muy, muy, muy complicados para todos, no solamente la economía, las finanzas, en tema de salud y gente que ha perdido seres queridos y demás. Y la verdad que te voy a decir una cosa, yo te creo, la vez que me decís algo te lo creo, y por eso creo sinceramente que si se alinean los planetas y bueno, las cuestiones que enumeraste aquí esta mañana se pueden acomodar, seguramente. No digo que Chaco ni la Argentina va a tener un gran año, porque todavía tenemos los coletazos de esto que nos pasa, digamos, pero bueno, cerrar un año con el 12% de crecimiento aquí en Chaco, tener esa posibilidad, digo, por ahí nosotros en el microclima creo que nos pasa a todos, viste, terminás pensando si el aumento al estatal, si el aumento a este, pero en definitiva me parece que el Estado tiene otro volumen de cuestiones para asistir a todos los que vivimos en la provincia de Chaco, así que con la premisa de yo te creo, bueno, si tenés algún mensaje para dar a la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de la televisión, que es muchas gracias a Dios,
No pensé nada particular, pero creo que en este contexto, donde a veces se transmiten un montón de mensajes, no sé si equivocados, pero que no es el momento para transmitirlos, es que los argentinos en general creo que tenemos una fortaleza muy grande de que después de tantas caídas nos levantamos un montón de veces. Y es muy de mucha costumbre, bueno, algún empresario acá habrá cerrado varias veces y habrá intentado varias veces. Y creo que en el último tiempo le puso un esfuerzo enorme. Aquel que no cerró, le puso un esfuerzo enorme para no cerrar. Y ellos que cerraron y están reabriendo, también le están poniendo un esfuerzo enorme. Aquellos que no han tenido trabajo y están buscándolo, también le ponen un esfuerzo todo el tiempo. Entonces creo que de alguna manera, no valorar esa situación, pero si no tenemos que valorar ese empuje que tenemos. Y mi mayor deseo de este año es, o mi mayor mensaje es de mucho agradecimiento a todos los que esperaron mucho tiempo para su mejora de salario, para poder intentar reabrir, para que la economía se empiece a tranquilizar un poco. Y me parece que tiene que haber un mensaje de mucha esperanza. Eso de la Argentina no funciona, no tenemos que ir todos afuera, los jóvenes se van. Hay un montón de mensajes de esos que cuando yo particularmente lo miro o lo miran un montón de chicos y chicas, a veces te penetra. Y decís, ¿es así o no? Y uno empieza a dudar. Y después cuando pienso un poco más, o a mí por lo menos me pasa que entiendo que no es así. Entonces creo que todos esos mensajes que muchas veces se dan, erróneos o no, para mí son equivocados, los tenemos que empezar a correr de lado. Y creo que este año fue un año relativamente bueno. Esperar que el próximo año sea muy bueno y creo que depende de nosotros. Obviamente que de las buenas decisiones de que tienen las personas que conducir la Argentina y las provincias, pero creo que depende de todos nosotros. Entonces, primero agradecerles a todos por el esfuerzo y segundo que creo que el mensaje de esperanza, de que podemos, de que vamos a salir adelante, de que ya hemos salido bastante adelante, que hay un montón de sectores que se recuperaron, se puede profundizar el año que viene y esperemos que 2022 y 2023 sean dos años de crecimiento y podamos salir de esta crisis de serrucho todo el tiempo. Y que estemos un poquito mejor y más tranquilos. Cuando uno piensa menos en el Estado y a vos seguramente te hacen menos preguntas del Estado, es que estamos mejor.
Seguro, seguro. Buen año, Santiago, gracias.
Igualmente, muchas gracias por invitarme.
Santiago Pérez Pons, ministro de Infraestructura, Economía.
Metió remera el ministro para venir. No. Yo ya lo esperaba de traje, todo.
No, pues siento así. Siempre usa remera.
Anda, siempre. Sí, debe tener muchas remeras negras, porque siempre veo con remera negra.
Pero es que nosotros sabemos.
Pausa, ya venimos.
Nata Galá, 94.7, la radio más fresca del noreste.